¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nada.
Nosotras somos
Guarmicén Resistencia.
Y esto es
Más turbadas que nunca.
Estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad.
Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todas. Este es un programa más de
Más turbadas que nunca.
Hoy nos hemos reunido, nos hemos juntuchado otra vez, súper alegres de poder compartir un nuevo capítulo. El tema que vamos a tocar el día de hoy está referido a la anticoncepción. Bienvenidas, chicas.
Hola, un gusto estar con ustedes de nuevo, chicas.
Hola chicas, soy Nadja y estoy feliz de estar aquí otra vez.
Hola Nat, yo soy Liz y también feliz de estar de nuevo acá.
Yo soy la China, feliz de estar con todas de nuevo. Bueno, un poquito para entrar en calor en el tema, habíamos pensado en plantearnos en cómo nosotras, ahora adultas, jóvenes adultas o ya no tan jóvenes, le hablaríamos a nuestra niña o a nuestra versión niña, digamos, de nosotras mismas sobre cómo se hacen los bebés, ¿no? Paso número uno, aprender cómo se hacen los bebés antes de hablar de anticoncepción.
Bueno, ¿quién quiere empezar?
Esperemos que los que nos estén escuchando sepan cómo se hacen los bebés, porque si no, estamos comenzando desde muy lejos. Pero, a ver... Yo hace muy poco, tampoco, yo de verdad que hace mucho no sabía tampoco cómo se hacía. Tengo 25 años, pero igual es una charla que a mí nunca me dieron. Entendí cómo se hacía porque mi hermano un día me sentó en la cocina y me dijo, vamos a aprender cómo se hacen los bebés. Y me dibujó con unos dibujos bien, bien representativos cómo se hacían los bebés. Que me creó también expectativas muy falsas, quiero decir, ¿no? Porque unas dimensiones que me hubiera gustado que sean reales. Pero yo creo que si le tuviera que hablar a esa niña de 14 años, porque sí era bien vieja cuando mi hermano me sentó, porque mis papás ni por si acaso, le contaría justamente de que cuando dos personas están bien calientes, a veces... tienen ganas de poner el cuerpo bien junto al otro y que eso deriva en que tengamos una experiencia de placer y éxtasis muy diferente, ¿no? Quizás esta idea a los 14 años sería muy, muy trucha, pero yo iba, como ya dije antes, a un colegio religioso, así que me hubiera gustado saber de que no se trataba de una flor que se machucaba, como ya les contaba también que me habían enseñado que así era la virginidad, sino saber de que era un espacio de placer y que venía también de la parte corporal, no venía simplemente de la parte emocional de estás enamorada de alguien y cuando sabes que es el amor de tu vida, vas a la cama, ¿no? Y que aparte vas a la cama y ¿qué haces, no? Y pasan las cosas.
Ya haces cucharita.
No hay ningún problema con el cucharita, ¿no? Pero sí, yo creo que me hubiera gustado contarme justamente esta experiencia que es muy placentera. ¿Ustedes cómo lo harían?
Mucho. A ver, yo... ¿qué me diría? Creo que sí, más o menos a esa edad también he averiguado. Bueno, mis papás me han hablado un poco más claro. Entonces ya he entrado a esa edad un poquito más clara que mis compañeras. Pero, a ver, ¿qué me diría? Me diría que... nada, que cuando te gusta a alguien, no sé, el chico de lado.
El vecino.
El ya vecino. Cuál ha sido la primera experiencia de la nazis.
Cuando te gusta el vecino y sientes así esas cosquillitas y deseo. Entonces, no sé, pues primero será besarse, abrazarse, tocarse, que no sientas vergüenza en mostrarte desnuda, digamos, y que lo hagas con alguien con quien realmente estés segura, no necesariamente totalmente enamorada, ni va a ser el amor de tu vida, ni va a ser tu marido, tu esposo, el padre de tus hijos, pero sí alguien con quien te sientas segura Y nada, pues hacerlo.
La abejita.
Claro, ¿no? Y poner el pene en la vagina y algo así, ¿no? Pero no sé, no se me ocurre más, la verdad.
Sí, pero yo creo que ahí agregaría de que no es solo el pene en la vagina. Y por eso también ya decía, ¿no? Porque cuando te dicen así, ¿cómo hacen los bebés? Siempre te dicen el pene, la vagina y el bebé, ¿no? ¿Ve? Y nunca te dicen de que para hacer un bebé tiene que haber el sexo. Y el sexo no es solamente el pene y la vagina, sino también es el placer, ¿no? Y que, bueno, el placer no está precisamente en la vagina.
Claro, pero para ser bebé, sí. Sí, tú.
Yo... bebés. Yo creo que está faltando una cosa. Para mí, que yo le diría a mi versión niña un poco de lo que estabas diciendo, Nat, de que se tiene que poner el pene en la vagina, pero solamente pasa que haces un bebé en una época del mes, porque no todo el tiempo es que una mujer está fértil y preparada como para que por el sexo tenga un bebé. Entonces le diría a Liz, cuando un hombre y una mujer unen sus genitales en la época de ovulación.
Esperemos.
Posiblemente formen un bebé. Y bueno, también es importante, ¿no?, lo que dices, ¿no?, Bel, de que hay que sentir placer, de que tienes que sentirte cómoda. Es importante de que tú des tu consentimiento, cosas así, ¿no? Pero creo que igual está eso de que no todas las veces que tienes relaciones sexuales existe la posibilidad de que hagas un bebé.
Sí, creo que yo igual en algún episodio atrás había contado de que cuando yo he preguntado, creo que tenía 9, 10 años, en medio de un almuerzo familiar, y la respuesta ha sido más o menos que una mujer es como una gallina, y que el papá con su amor como fertiliza ese huevo y viene un bebé. Entonces yo hasta mis 13 años creo que he pensado que las mujeres éramos gallinas, o sea, funcionábamos así. Y luego, como ya tuve una idea, digamos, más cercana, hasta un video explícito, o casi explícito, digamos, de dibujitos y huevaditas que te muestran en el colegio, de la penetración, ¿no? Entonces, ahí me había enterado que es había penetración. Antes, primero pensaba que con el beso. Entonces, en mi primer beso, yo lloraba angustiada, solita en mi cuarto, porque pensaba que podía haber estado embarazada. Luego, cuando sabía que era como junte de genitales, entre comillas, ¿no? Así como los genitales se encuentran, masculino y femenino, pensaba que podía haber embarazo. Y luego recién supe que era mediante penetración, ¿no? Y claro, y hasta mucho más adelante supe que no era un tema relacionado al amor, necesariamente, ¿no? Sino que era, ese podía ser un aditivo o no, y podía ser importante o no. Entonces, creo que si yo le hablara a una china de 9, 10 años, que en ese entonces tenía esa edad, cuando he preguntado, primero le hablaría de sexualidad, ¿no? De relaciones sexuales y de toda esa amplitud que implica, y que parte de eso es el hacer bebé. O sea, que la posibilidad de que se puedan hacer bebés, entre comillas, ¿no? De que pueda haber concepción, etcétera. Pero creo que, o sea, como el aditivo también, ¿no? Como que puede haber o no puede haber, y sobre el consentimiento, el placer, el autocuidado, o sea, una serie de cosas así como mucho más integral de lo que he recibido, o sea, y hasta grande. Entonces me pongo a pensar en ahora, digamos que yo no tengo hijos, pero soy tía, y alguna vez también creo que lo he contado. Y claro, a mi hermana particularmente, en algún momento le insistí, ¿no?, que hablase con mi sobrino mayor. Y claro, y después cuando el sobrino tiene 20, recién viene y me dice, che, por si acaso, ¿no te ha preguntado el Nico de anticonceptivos? Ay, he dicho su nombre, podemos cortar eso. Y yo así como, ¿qué? ¿De anticonceptivos yo? ¿Por qué no le hablas tú, no? O sea, se supone que ya deberías haber hablado. Y ante todas esas dudas, se supone que ya deberías haber actuado, digamos, ¿no? Pero me parece complicado que sabiendo que en esas nuevas generaciones todavía las mamás, los papás, etcétera, no lo están haciendo. O sea, como tampoco lo han hecho con nosotras, todavía no se está haciendo, ¿no?
Sí, bueno, sigue siendo un problema todo esto del tema de la anticoncepción y por eso es que estamos charlándolo ahora, ¿no? Y tal vez podemos empezar a recordar qué métodos anticonceptivos hemos utilizado y cómo nos ha ido con eso para meternos en el tema y luego profundizar, si podemos.
Bueno, así como me explicaron a mí súper tarde cómo se hacían los bebés, también yo las primeras veces que estuve con alguien era bastante mayor, ¿no? Entonces, yo la verdad es que la mayoría de mi vida he usado solamente el condón, ¿no? Pero sí me acuerdo que una vez ya estaba emputada del condón porque aparte te atrae muchas inseguridades porque no sabes... Que primero que en el colegio te dicen, usas el condón y no te dicen cómo se pone, dónde es, cómo se saca, qué se hace después con el condón, qué pasa si el condón se queda adentro, qué pasa si se rompe, por qué no tienes que usar dos condones, que es otra de las cosas, ¿no? Que piensan más seguridad y no, pues con el roce se puede hasta romper. Decidí que quería probar la T de cobre. Y yo la verdad es que tengo una historia que se las he contado mil veces porque no deja de sorprenderme que exista la posibilidad de que des a luz a tu propia té de cobre. Entonces yo me encontré con dos intentos súper fallidos de té de cobre, en el que el primero no parecía que estaba todo bien. Estuve 2 semanas pensando que tenía el anticonceptivo genial y aparte que es el que te recomiendan cuando ya tienes relaciones sexuales más seguido y para que puedas prescindir del condón y que también no lo hagan porque igual por más de que por ahí no vas a quedar embarazada, aunque sí existe una pequeña posibilidad, pucha, ojalá pudiéramos confiar en nuestras parejas, pero la verdad es que muchas veces confías en tu pareja y después acabas con una infección de transmisión sexual porque te confiaste en la T, ¿no? Entonces, eso tampoco me lo contaron, pero yo di a luz a mi T de cobre porque primero que estaba muy abajo, después ese día me pusieron otra y de verdad que fui al hospital de emergencia dando a luz a la T de cobre, que es algo que no te cuentan. Claro, vos decías, es un dolor normal... Debe ser porque me acaban de poner algo en el útero y no era normal, ¿no? Y me encontré con que me dijeron que la T era muy grande para mi cuerpo. Y yo decía, pucha, pensando en qué cuerpo han creado esta T, ¿no? Porque yo soy una persona bien estándar, ¿no? O sea, unos 60, chiquitito, o sea, bastante normal para Bolivia. Y me encontré con que me decían que el tamaño no era adecuado para mi tipo de cuerpo. Y no solo eso, sino que además después me dijeron, bueno, te ponemos la que tiene hormonas y nunca me preguntaron, por ejemplo, cómo era mi circulación, que es algo súper importante. Y claro, yo en todo esto yo decía, sí, le voy a meter a las hormonas porque ya hay que probar. Y resulta que yo tenía una circulación de mierda y que me podía haber dado una embolia. Y ninguna de las ginecólogas jamás me dijo nada. Yo me encontré con esta información cuando estaba dando a luz a mi té de cobre, ¿no? En un momento de mierda, además, ¿no? Pero bueno, para mí esa ha sido como que mi situación más... Mis encuentros con los anticonceptivos han sido realmente bien chocantes, ¿no? Porque yo ahora me encuentro con un momento en el que no puedo usar té de cobre, no puedo usar ningún método hormonal, y el único que puedo usar es un método de barrera, que es obviamente el condón, que está genial, pero si pasa algo no tengo un plan B, no tengo una doble protección. Está bien que en este momento no la necesito, pero, pero qué jodido que no haya más opciones para este tipo de casos, porque yo no soy una excepción. Hay un montón de chicas que no se enteran hasta que es muy tarde porque les agarra una enfermedad por el exceso de hormonas o porque su T no estaba ya en el lugar donde tenía que estar. Y son cosas que no nos cuentan, no nos dicen como si fuéramos, bueno, hay que evitar el embarazo a toda costa, entonces toma lo que puedas tomar, ¿no?
A ver, yo he tenido mala experiencia con las pastillas, me las han recetado, me acuerdo, cuando tenía 22 años, pero tampoco me han dicho nada, ¿no? Simplemente me dijo la doctora, sí, puedes tomar esta si no te quieres embarazar. Entonces, además que eran súper baratas. Y claro, era universitaria, yo chocha, feliz, así súper barato, pero no me daba cuenta que a la larga me iba a tener unas consecuencias terribles. He usado como unos 2 años las pastillas, hasta que al final he ido donde otro doctor y me han dicho, no, lo que pasa es que estas pastillas, el nivel hormonal, te lo están subiendo mucho. Y bueno, me explicó bastante y al final concluimos, después de varias enfermedades, de que no puedo usar ningún método que sea hormonal. Entonces, ese tiempo mi humor estaba al pedo, había adelgazado demasiado al principio, luego engordado, así terrible, así la peor experiencia con métodos anticonceptivos. Luego ya he utilizado el condón hasta que me embaracé. Y ahora estoy con la T de cobre, que me está yendo bastante bien. Mi cuerpo la ha aceptado. El doctor me ha dicho que en caso de que no la acepte, me la podrían retirar. Pero hasta ahorita estoy perfecta, digamos. No tengo dolores. Eso sí, la menstruación es terrible. Es bastante fuerte, pero estoy tranquila con eso, digamos. Y es un tiempo más hasta que decida ligarme, ¿no? Yo creo que es unos 2 años más y de ahí ya me ligo.
¿Fuerte te refieres a abundante, dolorosa?
Abundante y dolorosa. Ambas. Yo nunca he tenido una menstruación dolorosa. Ajá. Ahora sí, digamos, con la T sí es mucho más dolorosa y abundante. Ajá. Y larga, ¿no? Me dura una semana.
¡Qué grave!
Sí.
Claro, o sea, es cosa que no te dicen.
Claro que no te dicen. El doctor nunca me... Claro, me dijo, tu periodo va a ser diferente, no va a ser igual. Bueno, pero no... No me han dicho que iba a ser así.
Nunca te dijo que te ibas a querer morir.
Exacto, ¿no? Pero igual creo que hay que controlársela cada año. Yo todavía no estoy un año, pero igual hay que ir a controles. Que tampoco te dicen, ¿no? No te explican. Este doctor que tengo sí es un poco más humano, entonces me explica un poco más las cosas. Pero las anteriores doctoras que he tenido, no. O sea, como te digo, me han recetado las pastillas así, a diestra y siniestra.
Yo no me puedo quejar de la T de cobre, porque no he sentido menstruaciones abundantes, ni dolor, ni nada. Pero creo que, o sea, también lo relaciono con que he empezado a utilizar copa menstrual, entonces eso evita que ingresen químicos a mi cuerpo, según yo. Bueno, sí, según algunas investigaciones. también he consumido pastillas antes de eso y yo creo que primero consumí las que tienes que tomar todos los días o tienen unos días, ¿no? Y no sé, creo que me parecía mucho lío, no me acuerdo cuándo empecé con eso. Pero bueno, fue hace mucho y ya luego lo dejé. También consumí las pastillas de emergencia y en la época en la que yo lo hacía... Era muy desinformada, entonces las consumía así como si fuesen pastillas de todos los días, ¿no? He consumido muchas pastillas de emergencia hasta que una farmacéutica me dijo cuando estaba comprando, ¿cuándo fue la última vez que compraste? Y yo era, ay, no sé, creo que hace 2 meses. ¿Sabías que máximo puedes consumir 2 de estas pastillas al año? Porque si no, tu cuerpo no lo resiste. Y yo era, ¿en serio? Y he recordado todo mi pasado.
Como en una película, ¿no?
Gracias por avisarme. Desde entonces ya no quiero consumir pastillas, ¿no? Y bueno, aparte, hace muchos años yo tuve una operación de mioma uterino y de ovarios poliquísticos. Me quitaron un mioma que era el del tamaño de una toronja. Y luego de que me encontré con esta farmacéutica, relacioné todo. Era como que has consumido tantas hormonas o has tenido tantas desestabilizaciones que pudiste haber provocado este mioma. De todas formas, nadie sabe qué es lo que provoca los miomas, así que no sé, o sea, como que no existe una relación directa estudiada, pero sí podría ser algo que lo aumente. En mi última revisión me he dado cuenta de que ya no tengo mi té. No sé en qué rato se ha salido. Ni cómo.
Y yo era yo sí. La copa, lo único que pedimos.
Y no en otro cuerpo.
Ningún hombre ha sido dañado en la realización de este podcast.
Y bueno, yo no supe, o sea, imposible saber cuándo se salió para mí. Solo sé que ya no está en mi cuerpo y que tengo dos opciones, volver a ponérmela o buscar otro método anticonceptivo.
Mi experiencia con métodos anticonceptivos igual ha sido tarde, digamos, ¿no? Como dice la Belén, porque mi empezada, ¿qué se llama? Mi iniciación sexual, mi empezada sexual. Mi iniciación sexual igual ha sido un poco tardía, sobre todo, no por falta de conocimiento, sino por la asociación con amor romántico, ¿no? Y claro, es como toda o la mayoría de las primeras relaciones sexuales, pues no he utilizado ningún método anticonceptivo y más tarde sí empecé a utilizar. Pero en alguna charla, ni siquiera así como informativa, mi hermana me dijo que nosotras, las mujeres de la familia, no podemos utilizar métodos, o sea, hormonas en realidad, porque mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama. Y por línea materna, digamos, hacia atrás, en su familia hay muchos antecedentes de cáncer. Entonces, los ginecólogos, no sé, a mi mamá y a mi hermana les habían dicho que no pueden ellas utilizar hormonas y ninguna de nosotras, ¿no? Mis primas, digamos, mi hermana, ¿no? Entonces ahí me enteré, digamos, pero no precisamente porque estábamos hablando de anticoncepción. Entonces, lo único que he utilizado es condón masculino. Femenino nunca he utilizado, de hecho, creo que es muy difícil de encontrar, ¿no? Su sí. Acceso. Y sí, también he utilizado la píldora de anticoncepción de emergencia, que no se constituye en un anticonceptivo per se, digamos, porque precisamente por lo que cuenta la Liz, ¿no? No se puede tomar con regularidad. Lo máximo que se puede tomar al año efectivamente son 2 PAEs. Por la alta carga hormonal, porque puede generar precisamente problemas, como lo que decía la Belén, por ejemplo. Y eso es preocupante, ¿no? Porque nuestro conocimiento sobre métodos anticonceptivos, así como sobre concepción y anticoncepción, es súper limitado. La mayoría de la información que hay es respecto al condón masculino, pero ni siquiera en cómo se pone. Yo me acuerdo en uno de los, bueno, más grande ya empecé a tomar capacitaciones y cosas en educación sexual, y ahí nos dieron, me acuerdo, un ejercicio, una tarea, digamos, que era ir a la farmacia y comprar condones y pedir a la persona que te atendía en la farmacia que te explique cómo se ponga. Puta, sí, se veían en figurillas todas las que atendían en farmacia, ¿no? Así, al final a mí me contestaron, en la cajita dice, digamos, ¿no? Así, ahí hay dibujitos.
Ahí
hay dibujitos.
Busca en internet, hay.
Entonces, es súper complicado y por eso también me parece importante que fuera de que de los métodos de los que nosotras conocemos o hemos experimentado, también podemos hablar así como alguna cosita breve sobre otros métodos, ¿no? Porque hay diferentes tipos, hay diferentes métodos, y eso, ¿no? Entonces, también debemos mencionar que no solo hay los hormonales o los de barrera, ¿no? Que en los hormonales entraría, incluyendo la T de cobre también, porque tienen una carga hormonal, las nuevas, sino también parches que se pueden colocar mensual o trimestralmente, creo. No sé si hay semestral, no estoy segura. Pero también, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos modernos está los implantes subdérmicos, ¿no? Que tienen una carga hormonal también. Y esos incluso creo que pueden ser anuales, ¿no? O sea, como...
Hay algunos que te duran 3-4 años.
Ay, qué maravilla. ¿Ves? Esas novedades, así. Luego, obvio, también
en mis épocas no había.
Yo me acuerdo de Chang, así como a mis 20, conocí una chica alemana que tenía así implante subdérmico y yo así, ¿qué? ¡Wow! ¿No ves? Así como, luego me enteré que no podía utilizar hormonas y nunca lo pude utilizar. Pero también están inyectables y, bueno, las pastillas. Y claro, y el problema también de todo el tema de métodos hormonales es lo que contaba un poco la NAD, ¿no? Yo he estado averiguando, por ejemplo, de la PAE, porque la última vez que la tomé, la píldora anticoncepción de emergencia, me causó como hacia el día siguiente o a los 2 días, estaba así súper descompuesta, ¿no? Así, indispuesta, náuseas, dolor de cabeza, me habían dado mareos, casi me desmayo, súper mal. Entonces recurrí a una cuata, una compañera que es ginecóloga, y me dijo, sí, puede ser por las hormonas, no sé qué, y ta, ta, ta. Y empecé a preguntar así como aleatoriamente en redes, y muchas mujeres me contaron su experiencia. Y incluso hay algunas que también tienen este tema de asociación a miomas y... ¿qué se llama el otro? Quistes, ováricos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para utilizar un método hormonal, creo que es recomendable siempre hacerlo bajo supervisión médica. No es una cosa que se pueda así tomar. Yo sé que en una época ha sido como una política, digamos, distribuir pastillas a diestra y siniestra. Y también tuve la oportunidad en algún momento cuando trabajaba en la Amazonía de hablar con mujeres del área rural que habían accedido a esto y igual, ¿no? Tenían así una serie de consecuencias. Porque claro, se distribuía la más barata, ¿no? No es que nuestros estados invierten en métodos modernos. Pero bueno, esa creo que sería la recomendación. No sé de qué otro tal vez quisieran hablar.
Yo creo que también es importante mencionar de que este tema de los anticonceptivos hormonales solamente te cuida del tema de no concebir, porque está... paralelamente el tema de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual, y este tipo de métodos no te va a cuidar de eso. Si no me equivoco, el único que te puede prevenir o cuidar es el condón, ya sea masculino o femenino. Y en el tema de los hormonales hay tanto para mujeres como para hombres. Entonces... también me parece que es algo que se tiene que charlar en pareja, ¿no? Es como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos responsabilizamos por cada lado? ¿Qué es lo que queremos? Tener muy claro qué es lo que estamos haciendo como para no contagiarnos de algo con nuestras parejas sexuales, y también para no llegar a la concepción, si es algo que no tenemos planificado.
Sí, eso me parece súper interesante, ¿no? Que yo me acuerdo que muchas veces he hablado con mis amigos, que primero me sorprende un montón porque mis amigos varones, cuando hablamos de anticoncepción, no tienen idea, ¿no? Porque al final la que se queda embarazada es la mujer, entonces ¿yo qué tengo que ver con esto? El condón, ¿no ve? Porque ya me han enseñado en el colegio y nos han metido en la cabeza condón, condón, condón. Pero yo les preguntaba, bueno, ¿y sabes si tu compañera, tu pareja sexual se está cuidando? Y nadie te sabía contestar, pero ni siquiera los que estaban casados, ojo. ¿Cómo no pueden saber cómo se está cuidando su pareja? Y me parece genial la idea de que hay que normalizar ese tipo de charlas, incluso si es una pareja sexual con la que, casual, ¿no? Con la que acabas de conocer, o una persona. Hay que normalizar esa charla de decirle, bueno, ¿cómo nos vamos a cuidar? Yo me cuido de esta manera, pero solo voy a aceptar tener relaciones si usamos condón. Porque evidentemente una está en el momento, le da vergüenza hablar estas cosas porque una dice, bueno, vamos a... voy a bajar toda la temperatura hablándole de condones y de mis pastillas y de mi té. Pero es verdad que hay que normalizarlo, pero incluso yo diría desde la primera cita, si es una pareja estable, normalizar el hablar eso, decir, bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo te estás cuidando tú? Porque la verdad, como tú dices, es que ahora existen métodos hormonales para varones, que no se está popularizando en ningún lado, porque ¿desde cuándo se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero más allá de eso, que no se está popularizando por ningún lado, que esa persona tiene que estar muy consciente de cuáles son las consecuencias de las relaciones sexuales, así como tú estás consciente en ese momento, ¿no? Porque más de una vez me he encontrado con amigas que tuvieron relaciones sexuales con una persona, no se cuidaron o se cuidaron y se rompió el condón, y el tipo se borró, porque no habían tenido la conversación de, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, si pasa estas cosas, yo tengo tu número de contacto, yo te llamo y tú me apoyas en lo que se tenga que hacer si sucede algo. Entonces, es bien interesante que hablemos, ¿no?, de esa responsabilidad compartida, porque al final tu cuerpo, o sea, como mujer, eres tú la que te embarazas, pero la responsabilidad siempre, siempre tiene que ser compartida desde el momento de la prevención.
Sí, y totalmente de acuerdo. Y yo creo que también hay que normalizar que las mujeres carguemos nuestros propios condones, ¿no? O sea, me acuerdo una vez salí con un chango y en el boliche, no sé, saqué algo de la cartera, no sé qué, al salir y se me cayeron los condones. Y la mesera me señaló así como súper tímida. Y yo, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Me estás hablando? Así súper despistada. Y la otra sí se cagó de risa. Y el tipo con el que estaba se caga de risa, pero ultra mega avergonzado. Me dice, ¿se te ha caído algo de tu cartera? Ni siquiera me ha dicho, ¿qué? ¿No ven? Y yo así, veo en mis condones, no veo en el piso. Y yo, ah, ya, gracias. ¿No? Los he guardado y ya. Pero él y, o sea, él y la mesera estaban más nerviosos y avergonzados y rojos que yo, ¿no? Y alguna vez me he topado con cuatas mismas en alguna otra situación que han visto mis condones, en mi cartera, en mi mochila, en lo que sea. Y me han dicho, ay, ¿planeas algo, no sé, de fiesta hoy día? No sé, como, ¿no tienes planes, digamos? Y yo, no, no tengo.
Solo yo y mi vibrador.
Si surgieran, digamos, o sea, estoy preparada. Y en caso de que no sean para mí, para la compa, ¿no? Para la cuata o para, no sé. Pues, y varias veces también me ha pasado que me he encontrado con cuatas que estábamos ahí charlando, tomando un café, no sé qué. Ay, sí, me voy a ir a ver con talcito. Ay, ya, sí. Che, ¿tienes condones? No, pero no estoy yendo a eso. ¿Cómo sabes? ¿No?
Pues no están en tus planes, pero
siempre
ese rato,
está la posibilidad. Pero chicas, si van a tomar un café. De posibilidad, no sé, pues cambias de opinión en medio de la cita. Y si él no tiene, puta, entonces ahí está, ¿no? Y creo que es como un innegociable también, ¿no? En relaciones casuales, sobre todo. Y estables también, ¿no? En mi caso, yo ya aprendí la lección. Y sí, o sea, para mí se ha convertido en un innegociable. O sea,
sí,
con condón, papacito, o aquí no hay fiesta, ¿no? Con sin globos no hay fiesta.
No, pero tal cual eso se tiene que convertir en un tema innegociable, porque el amor no te va a proteger ni de un embarazo no deseado, ni de una infección de transmisión sexual. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Lo puedes amar, puedes tener un... pensar que es el amor de tu vida. Incluso puedes estar en un matrimonio de años y te puedes contagiar de una infección de transmisión sexual. Así que eso tiene que ser un innegociable siempre.
De hecho, he tenido la oportunidad de compartir con las compañeras que viven con VIH y me contaban que muchas de ellas en realidad han adquirido el virus por sus esposos, o sea, por sus parejas estables. Ellas nunca jamás habían estado en muchos casos con otra persona, o sea, solo con el único hombre en sus vidas y han adquirido VIH, ¿no? Entonces realmente es complicado eso. Y además también, digamos, volviendo a lo que decían de precisamente VIH, ITS, etcétera, también la población ahora inicia su vida sexual más temprano. Ahorita el promedio está en 12 años, ¿no? Y cómo esa población adolescente, incluso preadolescente, es la que ahora está reportando más casos de VIH y de infecciones de transmisión sexual.
Y de hecho, ahora hay la gonorrea, por ejemplo, es uno de los casos de ITS que ahora se están encontrando casos que ya son resistentes a los antibióticos, son resistentes al tratamiento. Eso es no solamente porque no se están cuidando, sino porque además se están tomando medicamentos sin supervisión médica y además se está haciendo muy fuerte porque están transmitiéndose, están teniendo relaciones sexuales sin ninguna protección con un montón de personas, no saben dónde ha pasado, con quién ha pasado, no tienen ni siquiera la manera de comunicarse con esa persona y preguntarle, ¿tú sabías cuál es el tratamiento que estás llevando? Porque también es verdad que es muy diferente de si la persona sabe si está en tratamiento, si cuál es el tratamiento que está llevando.
Exacto, yo creo que esto de la responsabilidad compartida es súper importante en parejas que están iniciando y en parejas de casadas, estables también, porque no... Creo que no es negociable, ¿no? El uso del condón, y más si es una relación casual, el uso del condón no puede ser negociable y eso hay que enseñarles desde pequeñas a nuestras niñas y decirles, no, o sea, si no hay condón, no aceptes. Y también...
Pequeños también.
Pequeños también, ¿no? Claro, 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 obviamente pequeños también, pero que aprendan a conocer sus cuerpos también y que aprendan a saber cuándo son sus días fértiles, cuándo no, cuándo pueden, cuando no deberían, digamos, aunque estén usando el condón, y con quién sí, con quién no. Y a los, y a nuestros niños igual enseñarles que parte de tener una relación sexual y una relación con otra persona es cuidarse él para cuidar a la otra persona. Es cuidarse entre ambos, ¿no? Es cuidarnos.
Claro. Y también, bueno, y justo está también los métodos, lo que acabas de mencionar, ¿no? Como naturales, digamos. Uh-huh. Esto de los días, el ritmo, de, porque eso también yo lo aprendí re grande. Así de aprender a contar, digamos, en qué días. Y ahora tengo problemas, porque me he acostumbrado a las aplicaciones, y con lo que me han robado el celu hace un tiempo, he perdido mi aplicación. Sí, mi registro. Sí. Y ahorita, chicas, no sé cuándo me va a bajar ese problema. Pero bueno. Debería, sí. Antes lo llevaba así en la cabeza, ¿no ves? Sí, maldita tecnología. Sí, que nos hace dependientes también. Entonces, creo que ese también es un consejo. O sea, no depender tanto de la tecnología como yo, lección aprendida. Pero sí también buscar información sobre cómo va este tema, ¿no? De cuáles son tus días de ovulación. Que si bien puede ser uno, digamos, generalmente te dicen tres, pero también tomar en cuenta como un periodo antes y un periodo después, uh-huh, por seguridad.
¿Qué puede ser?
Exacto, uh-huh, porque por más de que sea súper regular, puede haber una variación en tu cuerpo, en tu ciclo hormonal, etcétera, por diferentes factores, ¿no? Y sí, creo que también es importante tomar en cuenta eso, pero sobre todo que la única ventaja es que no tiene costo, pero después es como muy riesgoso realmente, sí, utilizar métodos naturales, entre comillas, ¿no?
Pero igual tiene un tema de relación con tu cuerpo, ¿no? A veces cuando has prestado mucha atención a cómo se comporta tu vagina durante todo el ciclo, puedes reconocer, ayudándote también con con estas aplicaciones, cómo está tu ida al baño, tu cuerpo, en los días de ovulación, tu flujo, porque es muy notorio. Cuando estás ovulando, sí lo sabes.
Yo sé porque me siento más linda.
Pero aparte que es verdad que uno de los métodos también es el ver el flujo, cuál es el comportamiento, que obviamente tienes que primero estar bien cómoda contigo misma, que eso es un proceso, pero también entender que es un proceso de observación de por lo menos unos meses hasta que sabes cómo se comporta tu flujo cuando estás ovulando, y que además te va a ayudar mucho a saber cuando si es que estás generando bacterias de más, si tu pH se ha desequilibrado. Tiene un montón de ventajas el conocer cómo se comporta tu flujo. Generalmente se puede poner mucho más como pegajoso, como la clara de huevo, generalmente te dicen. Uh-huh. Si se puede estirar más, puede ser que estés ovulando. Si se corta más y está más sequito, significa que no. Pero eso va variando, y también es importante que conozcas cómo funciona tu flujo en particular, ¿no? Porque yo les estoy contando lo que sucede generalmente de manera científica, se puede decir, pero se comporta de manera muy diferente, y es bien importante, como dice Liz, que aprendamos a tener ese diálogo con el cuerpo, pero también, como dice la China, no confiarte en eso, porque muchas veces ha pasado de que dices, no estoy en mis días, pero estaba así, no estoy ovulando para nada, y estabas en el último día del puede ser, y acabas embarazada.
Exacto. Sí, nomás por el dato informativo, nerd, ya no me entiendo. Lo que dice la B, lo que dice la Liz, esto de ver el flujo se llama el método del moco cervical. Entonces, por si quieren buscar y ampliar esa información, pueden buscarla así, googleen, chicas. Casi digo chicos, no. O sea, pueden googlear, ¿no? Si aprendan también, ¿no? Si aprendan, ayúden sobre sus compañeras. Pero chicas, recomendamos que puedan buscar también esa información. Y bueno, también están los métodos permanentes, los anticonceptivos permanentes, que serían la vasectomía y la ligadura de trompas.
Sí, eso a mí me sorprende, porque la vasectomía, justo yo camino, bueno, voy a decir dónde por seguridad, pero siempre camino por el mismo lugar para ir a mi trabajo, y últimamente estoy viendo muchos grafitis que dicen seguridad para ti, vasectomía para él. Y me parece fabuloso, porque yo me acuerdo que cuando estábamos hablando en parte del momento en que estábamos tratando de ampliar las causales del aborto legal en Bolivia, lo que pasaba es de que se hablaba de, bueno, las mujeres tienen que cerrar las piernas y dejar de, de coger con quien quiera, y es como que, bueno, también puedes coger con las piernas cerradas, primer punto. Y segundo, ¿por qué la responsabilidad era nosotras cerrar las piernas? ¿Por qué ellos no se guardan el pene, no? O sea, siempre está esa idea, y se habló mucho de la vasectomía, y algo que se planteaba era, ¿y por qué nos quieren un método que es permanente y es definitivo para nosotras, mientras ustedes podrían tomar, y nos mencionaban todos los métodos anticonceptivos, porque de pronto todos eran especialistas, sabemos, ¿no? O sea, los que no quieren usar condón, de repente te decían, usa condón.
Pero luego, ay, es que no se siente igual.
Obvio, y además, las personas de repente te mandaban un Wikipedia de cómo funcionaba el método anticonceptivo. Y
hasta el moco cervical.
Claro, ¿no? Hasta el moco, te decían, pero no has visto tu moco cervical.
Pero hermana, sí tienes que ver tu moco celular.
Claro, no, porque además de repente todos querían hablar en redes sociales de cómo cuidarse. Me pareció fabuloso, ¿no? Porque hubo mucha gente que sé que se está enterando por primera vez, por ejemplo, del moco cervical. ¿Cómo? Es algo que todo el tiempo lo ves en tu calzón. ¿Cómo no puede ser que nunca nadie te haya dicho que tiene su función en la vida, ¿no? Pero bueno, y yo me ponía a pensar, dice, porque yo no quiero tener guaguas. O sea, yo lo tengo bien definido hace años, ¿no? Por ahí veo una guagua y me muero de amor como la guagua de la Navi, que me lo quiero robar, ¿no? Pero más allá de eso, yo no quiero tener guaguas, pero me acuerdo que cuando yo planteaba esto a mi ginecóloga que quería ligarme las trompas, me decía, no, pero eres muy joven, que lo has pensado, y la que me ha enojado más, que era, has hablado con tu pareja, y yo... ¿Qué cosita tengo que hablar con mi pareja? Discúlpame. Porque además, o sea, imagínate yo que tenía 21 años, le decía, pero si no sé si me voy a casar con esta pareja, ¿qué tengo que hablar con este tipo?
Claro.
Es un tema súper jodido, porque eso de la ligadura es... lo he hablado con varias amigas y es como que te interrogan, ¿no? Y además, para ligarte tiene que haber una junta médica. Entonces, no es que solamente tú vas al doctor y dices, sí, por favor, líguenme las trompas. O cuando... Normalmente esto hacen cuando das a luz. Algunas mujeres quieren ligarse las trompas en ese momento. Entonces, el doctor te dice, no, tenemos que hacer una junta médica y evalúan tu edad. Obviamente evalúan si estás casado o no. Y si tienes la pareja ahí, primero le preguntan a la pareja. O sea, todos tienen poder de decisión menos tú. Y te dicen, ¿no? Pero eres muy joven o... Por ahí quieres tener un hijo más, solamente tienes uno, y es todo un trámite el de ligar unas trompas, y eso debería cambiar, porque esa es una decisión muy personal.
Sí, yo quería comentar que en algún momento, igual en estas cosas que me meto a averiguar, una compañera precisamente tuvo a su segunda guagua, y cuando la tuvo pidió que le ligaran, y el médico le dijo que era muy joven, y que no le iba a ligar, se negó a ligarle. O sea, ni siquiera hizo junta médica, que quiero aclarar que eso no es legal.
No es legal, eso yo decía.
Que no está en la norma dice otra cosa, que depende de la voluntad de la mujer y punto, pero que no se aplica nunca jamás. Uh-uh. Y pero bueno, le negaron. Y esta compañera, lastimosamente, o sea, le negaron eso, no sé qué, si salió frustrada, bueno, si iba adelante, no sé qué. Pero lastimosamente, meses más tarde, tuvo que enfrentar un embarazo no deseado. Y ella, o sea, no era su deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo se expone a las mujeres a que todo el mundo toma decisión sobre sus cuerpos, menos ellas realmente? Y luego tiene que enfrentarse a situaciones que nunca las ha deseado, claro, que ha intentado prevenir. Y más de paso, tienes toda una sociedad que te dice cerrar las piernas, ¿no? Entonces, a ver, un cachito, nos pondremos de acuerdo, ¿no? Si cierro las piernas, bárbaro, puedo seguir cogiendo igual, pero quiero que me liguen las trompas y me dicen no. Pero además no solo pasa porque el servicio de salud te dice no, sino también la sociedad te dice no, sí, ¿no? O sea, la familia, tu vieja, tu viejo, ¿no? O sea, uh-huh. Y yo sigo lidiando todavía con eso. O sea, en mi caso no es una decisión al 100% tomada y por eso no me he ligado las trompas. Por ahí cambio, ¿no? Es como el 85%, 90%, cada año sube un poquito más mi porcentaje. Antes decía 50-50, ¿no? Así como no, ahora 85%. Pero todavía sigo enfrentando no sé si el juzgamiento, o sea, porque igual y mi familia creo que ya lo toma mejor, pero sigue habiendo ahí un sesgo, ¿no? Yo siento cuando se habla del tema, ¿no? Entonces es bien complicado, tienes realmente todos los frentes en contra. Y qué poco se habla de la vasectomía, ¿no? Y en ese sentido yo quiero aplaudir la iniciativa de muchos servicios de salud sexual y reproductiva que son privados, pero que financian, digamos, tienen cierto tipo de financiamientos y que han hecho campañas de vasectomías a costos muy bajos o incluso creo que gratuitos, no estoy segura. Pero entonces los hombres no se informan nunca de esto, ¿no? Y es, piensan que les queremos cortar los huevos, digamos, ¿no? Y no, no es eso, o sea, a ver, un ratito, sí, piensan que es similar a la castración, ni siquiera googlean, por favor, amigos, esto sí va para ustedes, vasectomía en Google, entérense un poquito. Y realmente es un procedimiento muy sencillo.
Es ambulatorio.
Ambulatorio, 30 minutos, anestesia local,
te vas a tu casa ese día y encima... En algunos casos, que es importante, no siempre, pero en algunos casos, es hasta reversible, que es algo que no pasa con la ligadura de trompas.
Exacto.
Es bueno igual seguir resaltando en algunos casos, ¿no? Porque después no vaya a ser que se hagan la vasectomía y digan, bueno, pero me dijeron que era no siempre es reversible, pero hay muchos casos que es reversible. Pero también quiero aclarar, y lo que tú estás diciendo es súper importante, chicas, si ustedes están en Bolivia... No sé en otros lugares, porque en algunos lugares todavía tenemos normas bien retrógradas, pero en Bolivia no es legal que te digan que no te van a ligar las trompas. Nadie te puede hacer ni una junta para hablar con la psicóloga, con la ginecóloga, con el doctor de no sé qué vaya. Nadie te puede hacer eso. Si tú tomas esa decisión, si te hacen eso, puedes denunciar. No dejes que nadie te haga sentir que tú no tienes el poder de decisión sobre tu cuerpo.
Otra cosa que me explicaron de la vasectomía es que luego de que se la hacen, tienen que pasar más o menos 60 eyaculaciones para que los espermas no puedan generar una concepción. Entonces, por si acaso, no es inmediato el tema de la anticoncepción con vasectomía.
Te recomiendan cuidarte, ¿cierto?
Sí,
tiempo, ¿no?
De todas formas es una gran práctica, ¿no? Si ya alguna persona ha decidido que no quiere tener guaguas por cualquier postura que sea, está en todo su derecho y libertad de decisión de tomar el camino de la vasectomía o de la ligadura de trompas.
Súper. No sé si alguna más tiene alguna historia que quiera contar sobre, no sé si sus parejas tienen vasectomía, ligadura de trompas, pero algo que yo sí quiero resaltar es que más allá de la anticoncepción, tener en cuenta de que incluso si estás en una relación homosexual, tienes que cuidarte, porque no vas a quedar embarazada, o si eres hombre, no vas a quedar embarazado por obvios motivos, pero sí puedes contraer una infección de transmisión sexual, y es súper importante que lo tengan en claro, porque yo he hablado más de una vez con personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, que piensan de que porque no se pueden quedar embarazadas, pueden tranquilamente tener relaciones sexuales sin un método de protección. Es súper importante que sepan que, por ejemplo, para las mujeres en relaciones lesbianas, existen métodos de barrera igual, que incluso en Bolivia es muy difícil conseguir, pero una manera de hacerlo casero, no tan eficiente, pero un poquito que te va a servir, es cortar el condón masculino o femenino en una, como si fuera una hojita, y lo tienes que usar para que no exista el contacto directo entre tu vulva y la vulva de tu compañera. Y en los hombres, obviamente, el clásico condón masculino. Pero eso sí quiero que no nos olvidemos, más allá de que hoy nos toca anticonceptivos, de que así no puedas quedar embarazada, protégete igual.
Igual está el hecho de que conozcamos mejor nuestros cuerpos, porque puede ser que tengas alguna infección solamente porque ha cambiado el pH de tu cuerpo y se han generado hongos, o no sé, o es como que hay algunos virus, bacterias que permanecen en nuestro cuerpo sin ningún síntoma que podamos notar a simple vista. Entonces, para eso tenemos que ir a controles rutinarios al menos una vez al año y cuidar nuestros cuerpos en todo el sentido que podamos, ¿no? Prestar más atención a todo lo que le pasa.
Sí, y a eso solo agregaría que La anticoncepción no es un tema exclusivo de las mujeres como está planteado en la política pública nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice que las mujeres tienen en edad fértil tienen acceso gratuito a métodos anticonceptivos en el sistema de salud. Y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? No solo debería ser un asunto de mujeres, sino para los hombres también, ¿no? Que los hombres puedan acceder a métodos anticonceptivos, pero también que se informen de forma independiente y autónoma y que empiece a cambiar también ese discurso, ¿no? De no se siente igual, pero si solo te soy fiel a ti, no sé. Eso, o sea, por favor, ¿no? Empezaremos a hablar la verdad, decir la verdad y a cuidarnos, ¿no?
Porque... Análisis. Mis análisis.
Sí, pero de verdad eso de los análisis ahí me parece una política genial cuando recién estás comenzando a salir y decirle ya, vamos a coger, pero ¿dónde están tus análisis que me dicen que no tienes nada? Mi amiga hace eso y me parece fabuloso.
Sí, debería ser también una cosa que empecemos a normalizar, ¿no?
Exacto,
¿no?
Normalizar.
O sea, porque igual, ¿no? O sea, ya empiezas bien, no sé qué, pero ¿y en el camino qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? Etcétera, etcétera. Entonces, y también quisiera hacer énfasis en el tema de la adolescencia y preadolescencia, ¿no? Lo que hablábamos y todo ese tema de que es importante que nuestras... generación, o sea, nosotros ya estamos un poquito viejas, hemos accedido a información, pero creo que es importante que esta información sea normalizada, socializada a nuestras y nuestros adolescentes y preadolescentes y niñas, etcétera.
Sí. Yo creo que es todo.
Eso es todo. Podemos hablar ahorita.
Gracias por escucharnos y por acompañarnos en otro episodio.
De Masturbadas que nunca.
Las esperamos.
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren, Warmis en Resistencia. Ahí vamos a estar pendientes de lo que escriban, sugieran, o también de las críticas, ¿no? Que no creemos que es importante reconstruirnos.
Y también cuáles son sus experiencias con métodos anticonceptivos. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Gracias.
Chao.
Gracias, chao. Chao. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Hopueti, Fondo de Mujeres Bolivia.